Colombia se prepara para sus elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo, en una jornada que está marcada por la polarización política y el debate sobre la continuidad del proyecto encabezado por Gustavo Petro. Los colombianos y colombianas deberán decidir entre la propuesta oficialista del pacto histórico, con Iván Cepeda como candidato, o el cambio hacia la derecha con candidatos como Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella. Para analizar un poco este escenario político, conocer más sobre los candidatos y el clima electoral en Colombia a pocos días de las elecciones, recibimos y estamos en contacto con la periodista uruguaya Sofía Cortiz, que se encuentra en aquel país de la región cubriendo justamente este proceso electoral. Sofía, ¿estás por ahí?
Buenos días, compañeros de Uniradio.
Ahora te escuchamos bien. Hay algo de eco. Le pregunto a mi equipo operador si hay capaz cortar algún...
Sí, a mí me vuelve, pero...
¿Sí? Ahí yo se escucho bien.
¿Ahí estamos bien?
Ahí estamos bien. Bueno, muchas gracias. Excelente. Gracias, Sofía, por este ratito y por esta conexión. Preguntarte entonces, elecciones este domingo 31 de mayo, a este momento, a esta hora, ¿cómo está la situación en Colombia? ¿Cómo está ese clima?
Bueno, es una elección bastante particular porque es la primera vez que la izquierda tiene que intentar que se reelija un gobierno, porque en 2022 se eligió por primera vez justamente un gobierno de izquierda en la historia de Colombia, lo cual fue un hito en este país y tuvo un gran impacto en toda la región. Entonces ahora, en 2026, el desafío del pacto histórico, el partido oficialista, es conseguir la reelección con las luces y sombras que tuvo este gobierno y no disputarlo desde la oposición. Y generalmente es un desafío más grande retener un gobierno que hacer oposición cuando únicamente se están marcando los errores de quien está allí. Y después, por otro lado, bueno, claro, se está con estos tres candidatos. Tú mencionabas que estaba por un lado Iván Cepeda, que es el candidato oficialista, y por otro lado hay dos actores con chances de ganar, aunque el que va marcando más alto es el candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, de un partido llamado Defensores de la Patria, que en las últimas tres encuestas de la última semana es el que pasaría a segunda vuelta, porque si bien el pacto histórico sigue peleando por ganar en primera, eso parece bastante difícil. Y después está Paloma Valencia, que es un personaje ya conocido en la política colombiana, es la tercera vez que está como senadora, que ocupa allí el puesto en la Cámara Alta, que se dice hija del presidente Álvaro Uribe Vélez y que representa una postura de derecha, aunque con su candidato a vicepresidente intenta también recoger electorado de centro. Así que ese es un poco el panorama general en el que se está hoy.
Uh-huh. Vos decías esto de que seguramente, muy probablemente, haya una segunda vuelta en Colombia. Explicabas, veía una de
ahí te perdí yo porque redes. Está silenciado, ¿puede ser?
¿Se escucha ahí?
Ahora sí.
Ahora sí, bien. Decía que mencionabas esto, que muy seguramente haya una segunda vuelta en Colombia. Y aprendía yo, también por la cobertura en tus redes sociales, @cortisof, aprovechamos para pasar, que es un sistema electoral similar al nuestro, ¿no? En donde se necesita el 50% más uno de los votos en primera vuelta para ganar o segunda vuelta.
Exacto, y eso lo hace bastante más exigente porque tenemos otros países de la región donde igual es difícil porque la distancia que se exige también con el segundo candidato puede ser bastante compleja de conseguir, pero en este caso, claro, es el 50 más 1 de los votos y de Iván Cepeda no está marcando más que el 44%. De vuelta, la militancia, quienes ocupan cargos en el gobierno, están peleando todo por dar el batacazo en la primera vuelta. Pero es bastante difícil también porque hay una maquinaria muy fuerte del lado sobre todo de la extrema derecha, Abelardo de las Preyas, se ha puesto muchísimo dinero en redes sociales. Y es interesante pensar que ahora se ve este fenómeno como una cosa bastante nueva, pero Colombia ya tuvo en el periodo pasado un candidato muy particular, que fue Rodolfo, que falleció, que era un empresario y que jugó también a mostrarse eso, como un personaje dicharachero, el outsider, si bien venía de tener un cargo en la política. Ahora yo repasaba un poco, bueno, tuvo un momento que después él dijo que era un lapsus, pero manifestó que en realidad tenía como referencia a Hitler. Entonces ya hubo planteos complejos y en las elecciones pasadas hubo una segunda vuelta. Y de hecho tampoco fue que ganó Petro por un 10% más, ¿no? Rodolfo quedó con un 47 y algo por ciento. Entonces, realmente hay preocupación por parte del oficialismo con esta figura y hay preocupación por parte de quienes militan con Paloma Valencia, que es digamos, acá el centro económico y de la derecha conocido, tradicional. Y claro, yo ahora leía una columna en uno de los medios colombianos que llamaban a votar por Valencia en primera vuelta y la preocupación por si gana Abelardo, porque bueno, viene a romper con varias estructuras.
Mencionabas antes, antes de meternos por ahí, más profundizar un poco más en el tema de los candidatos, sobre la dificultad de ser oficialismo de cara a unas elecciones y de cómo el rol ahora es, o lo que se disputa ahora son las luces y sombras del gobierno de Gustavo Petro. Preguntarte por cuáles son estos principales temas de campaña y estas luces y sombras que se están poniendo en discusión de cara al domingo.
Como suele suceder, ahí los ejes en los que ponen el foco oficialismo y oposición son distintos. La
Sofía,
oposición
perdón.
está poniendo el ojo en el tema seguridad, que ya es un clásico a nivel nacional y también internacional, tener el énfasis en esta materia. Y de hecho, cuando se planteó tener algunos debates presidenciales, Iván Cepeda dijo que él no iba a estar ahí porque una de las condiciones que ponía
Sofía, una
era
disculpa.
poder marcar una agenda. Sí.
Ah, estamos teniendo un tema ahí de audio, perdón, nuevamente por algún ajuste
No.
técnico.
A ver, contame si te escucha ahí.
Estamos intentando
Ahí, ¿me
solucionar de
escuchas bien?
mientras. Preguntamos
Vos
por.
decime cuando estén.
Dale. Preguntábamos por los temas
Me
de.
preguntaba por las luces y sombras y los.
Justo desde sí. Seguimos con algún tema de audio igual aún así.
Campaña.
Ah, está perfecto. Ahí se volvió limpio el
Ahí,
audio. Mi
¿me
disculpa, sí.
escuchan?
Ahora sí.
Por favor. Perfecto. No, me preguntabas por esto de cuáles
Exacto.
eran las luces y sombras de este gobierno y qué estaba en disputa en esta campaña. Y yo lo que decía, que no sé cuánto se habrá llegado a escuchar, pero que los ejes que quieren marcar oficialismo y oposición de discusión, obviamente son distintos, porque la oposición tiene el ojo en el tema seguridad y hace mucho hincapié en el tema de la paz total, que bueno, que fue una propuesta que se armó durante este quinquenio, siguiendo lo que fueron los acuerdos de La Habana de hace muchos años, que venía justamente a rever cómo se podía negociar y tramitar las cosas con los distintos actores que operan hoy en Colombia, que ya no son las guerrillas del momento en el que estaba Álvaro Uribe Vélez, sino que son, bueno, diversos actores vinculados al narcotráfico, vinculados a la minería ilegal, a la trata, y ahí hay distintas maneras de pararse. Y este gobierno intentó a través de la paz total conseguir algunas negociaciones. Y lo cierto es que algo se consiguió, pero también hubo muchos fracasos y muchas de las llamadas disidencias de la FARC.
Y
Lo
o
cierto es
grupos
que algo se
vinculados al
consiguió, pero
narco
también hubo
y
muchos
demás
fracasos. Por
fracasos,
un
y
momento
muchos aceptaban
aceptaban la
disidencias
tregua de la
y
FARC, lo
rápidamente
cierto es que
grupos.
bajaban, y eso tiene algunos territorios que históricamente han estado presos de la guerrilla del paramilitarismo de las Fuerzas Armadas, todavía en disputa con el Estado. Entonces, la oposición tiene el foco eso, en el fracaso de la paz total, y marcando que si gana Cepeda, pierde la democracia, que viene a gobernar el pacto histórico para siempre. Que esto se va a transformar en Venezuela, que acá no va a haber próximas elecciones dentro de 4 años. Y bueno, y la contracara, en realidad, desde el pacto histórico, desde el oficialismo, es marcar una política sociales, cuando se habla de seguridad, ellos hablan de una seguridad humana, que justamente llevar recursos del Estado a estos territorios para cuestiones vinculadas, bueno, hacer llegar el agua, hacer llegar la educación. Pero es cierto que eso en Colombia es un desafío muy grande porque hay territorios donde está difícil disputarle a estos otros grupos. Entonces, los ejes que se están marcando son distintos, pero diría que la seguridad es uno que está muy presente y otra cuestión que está sobre la mesa y que eso lo pone Iván Cepeda es la corrupción. Y Cepeda en eso es categórico y tiene como lema en su campaña la revolución ética, le llama, y reconoce en distintos actos que este gobierno tuvo casos de corrupción y tuvo casos de corrupción en las altas esferas. Entonces eso complica bastante porque se supone que, como ha pasado en otros países, bueno, cuando llega a la izquierda lo que se plantea es, bueno, no va a haber corrupción, venimos a hacer una cosa distinta. Y acá hubo casos, bueno, por ejemplo, en quien gestionaba los recursos vinculados a los riesgos por desastres naturales, hubo desvíos de fondos, ahora está siendo condenado por la justicia, hubo otros casos también cercanos a Petro. Entonces, todo eso también está sobre la mesa. Lo que es cierto es que la propia campaña oficialista lo está poniendo en discusión y lo pone como lema de campaña.
Se intenta como un poco apropiar de esa discusión para que no sea traída contra ellos, por lo que entiendo. Y además de esa cuestión, ¿qué es lo que por ahí tiene para mostrar el oficialismo como mérito de gestión para buscar el voto ciudadano?
Bueno, hubo mejoras económicas. Es verdad que la economía en Colombia se adquirió otra fuerza, se dinamizó, aunque ese no sea el relato que plantea la derecha. Pero bueno, hubo una baja del desempleo, hubo creación justamente de muchos puestos de trabajo y hubo reconocimiento a poblaciones históricamente olvidadas acá, la población indígena, que eso es un 5% de la población, a la población afro, que es casi un 10%, y que la población afro había respaldado fuertemente la candidatura del pacto histórico de Gustavo Petro, Francia Márquez, porque una de las apuestas de esa fórmula, entre otras cosas, con Francia Márquez, primera mujer vicepresidenta afrodescendiente, era también atraer a esa población y generar políticas de reconocimiento. Y en ese sentido hubo, bueno, distintos gasto social dedicado a esas políticas también para las mujeres, se creó el Ministerio de Igualdad, se generaron distintos protocolos vinculados a la violencia de género, reconocimiento a la población LGBTIQ+. Entonces, hubo distintas políticas y ahora recientemente hubo un aumento del salario mínimo del 23%. Lo que pasa es que ahí de vuelta la discusión, claro, cuando haces un aumento del salario mínimo, también es probable que aumente la inflación, que aumenten distintas cuestiones. Entonces la oposición lo que plantea es, bueno, pero la inflación subió más que el salario mínimo, pero fue una suba histórica. Realmente hablar de un 23% no es algo menor. Pero claro, lo que pasa es que acá las desigualdades son tan profundas y vienen de una historia tan larga que es muy difícil, aunque se haya achicado la pobreza monetaria, la pobreza extrema, la pobreza multidimensional, siguen siendo cifras muy tremendas. Es un país de los que tienen mayor desigualdad a nivel mundial, Colombia.
Después, Sofía, lamentablemente no nos queda mucho tiempo más, pero igual preguntarte, ya la pasada, y por ahí haciendo un poco de futurología, que no es lo mejor, pensando en que según las encuestas se señala al candidato Abelardo de la Espriella como quien podría llegar a pasar a segunda vuelta. ¿Qué nos puedes decir sobre él, que se presenta medio como un outsider, candidato independiente, algo ya habrías comentado?
Primero que no es un outsider, porque es un outsider en cuanto a que no ha ocupado cargos en el Estado, no ha sido legislador, no ha sido ministro, no ha sido alcalde, eso es así, pero no es un outsider en cuanto a que el equipo que lo rodea viene también de otros gobiernos. Sin ir muy lejos, el candidato a vice de Abelardo de la Friera fue ministro de Hacienda y de Comercio en el periodo, bueno, previo al de Petro, con Iván Duque, y tiene distintos asesores y demás que estaban en la esfera del gobierno, que lo completaron, tiene legisladores hoy en día. Entonces, lo del outsider siempre es un poco un mito, es lo que vimos también con Milei, que se presentó de esa manera y su equipo económico actuó ya en periodos anteriores. Eso por un lado. Después las políticas, el discurso también va muy en línea con la derecha regional. Se presenta con esto de la mano dura, megacárceles, en 90 días va a lograr controlar la totalidad del territorio, que eso para cualquier especialista de acá es sabido que es imposible. O sea, no se ha logrado en toda la historia de Colombia, no lo va a lograr ahora ningún candidato, ni Cepeda, ni Abelardo, ni Paloma. En 90 días, es impensable. Seguramente no se consiga tampoco en los próximos 4 años, pero el discurso va por ahí. La seguridad es lo fundamental y un discurso también muy fuerte en cuanto a la defensa de la familia tradicional, ¿no? En contra de la educación sexual, porque no quiere que se inculque la idea de que las infancias puedan terminar siendo infancias trans a raíz de la educación que se dé en los centros de estudio, en contra del matrimonio igualitario, eso, ¿no? Esposo, marido, mujer, ese es el formato de Abelardo de las Priella. Y la economía, bueno, por supuesto, el respaldo al empresariado. Ese
Y
es el foco.
me arriesgaría a decir algo así como liberación de la economía y no al Estado, y una cosa medio así.
Sí, por supuesto, es el que plantea menor intervención estatal. Hay quienes dicen que de repente a Cepeda se le haría un poco cuesta arriba plantear tanto gasto social sin lograr generar algunas reformas tributarias que tampoco ha logrado pasar en el Congreso. Paloma Valencia quedaría medio camino, aunque tiene propuestas, obviamente, como eliminar el impuesto al patrimonio, reducir el impuesto a la renta, pero tiene algunas políticas de gasto social. El otro extremo es Abelardo de la Priella.
Haciendo como un camino harto conocido en esta nueva derecha regional o derecha del extremo, como también se la señala. Bueno, Sofía Cortiz, muchas gracias por este contacto con Uniradio. ¿Dónde podemos ir tu cobertura de las elecciones de Colombia?
Bueno, por un lado vos decías en las redes, yo estoy intentando ir publicando algunas cosas, aunque también se hace cuesta arriba en la medida que
Sí,
una
claro.
está cubriendo acá lo que pasa, los diversos actos, y también escribiendo para algunos medios, ya salieron algunas notas en la diaria, esta semana salen también en Brecha, pero sí, si es en mis redes, es Cortiz Soft, que es un apellido un poco complicado, pero bueno, si quieren buscar es KORTYSZ, los rusos nos complicaron la existencia a veces también con los apellidos, pero bueno, pero por ahí por las redes y si no, eso. La diaria Brecha y por programas maravillosos como este de Uniradio, que siempre es una alegría estar con la Universidad de la República.
Bueno, muchísimas gracias. Entonces quedamos comprometidos para un próximo contacto post 31 de mayo. Gracias, Sofía. Nosotros ya
Claro
seguimos
que sí.
con cómo ir a hablar.
Un abrazo.